Amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, junio 25, dándole la bienvenida a toda la audiencia, pero en especial quienes nos sintonizan dentro de Cuba, que gracias a Dios cada día son más. El equipo de producción, le damos las buenas tardes. Ingeniero de sonido y a cargo de APRA, Richie Pérez, bendiciones. Todos bajo la dirección de nuestro productor Miguel Sánchez. Bien, el tema de hoy pues es un tema que indudablemente se ha convertido como que en una obsesión. Miguel Díaz-Canel, quien ascendió al poder luego de ser nombrado por el dictador Raúl Castro, anda obsesivo con temas relacionados con las inversiones extranjeras, la adecuada implementación de planes para revitalizar la capital cubana, La Habana, esa que ustedes ven que se cae a pedazos. Bueno, todo esto es de cara al verano, pero choca con algunas realidades y que comparte con nosotros desde Valencia el economista Elías Amor. También Nicaragua pues es tema obligado de cara a la anunciada reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y precisamente nos vamos con, tras la noticia, a Masaya con el activista Cristian Fajardo, quien nos amplía. Adelante, Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Un placer saber de ustedes y saber de que el pueblo en Cuba está escuchándonos también, ya que somos hermanos de la misma lucha contra estos dictadores genocidas y terroristas.
Correcto. Cristian, ¿qué se puede esperar o qué están esperando ustedes? Y ya prácticamente ha llegado el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué esperan ustedes de esta participación? El reinicio de un diálogo nacional, ya vamos por 218 muertos y tristemente ha conmovido, yo creo que a muchos países el asesinato de un bebé, de un disparo en la cabeza. Todo esto, ¿qué camino tú crees, tú como activista, qué perfilas que puede ocurrir?
Bueno, ahorita en estos momentos la comisión técnica de la CIDH está trabajando con las comisiones que están en las mesas de diálogo para documentar y para investigar, pues para darle justicia a todos nuestros mártires. Ellos están ahorita mismo trabajando con los de la mesa de diálogo. La conferencia episcopal le mandó una carta al asesino este de Ortega, pues que tenemos como dictador, pidiéndole de que ponga la fecha para las elecciones anticipadas. No hubo respuesta de parte de Ortega. Esta carta se mandó el sábado. No ha habido respuesta del tema. Pero toda el diálogo, la mesa de diálogo, lo que va a tratar el tema principal es la democratización de Nicaragua. La forma cómo va a salir Ortega del poder, porque no queremos sangre. Queremos que sea una transición pacífica. No queremos guerra, porque además no tenemos armas, somos gente de paz. Entonces, ahorita todos los ojos están puestos en la mesa del diálogo, en la CIDH, en el despacho del alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, que ya están arribando en las próximas horas a Nicaragua, para darle seguimiento y darle justicia a todos estos crímenes que han cometido con nuestra población.
A propósito de eso, quería preguntarte por tu tío, porque sé que tuvo grandes dificultades. ¿Cómo está?
Bueno, ya mi tío ya está en casa, está recuperándose, está con nosotros, gracias a Dios, está bien. Estamos tratando de gestionar las medidas cautelares para mi familia, para ellos, pues porque, quieras o no, siempre está la amenaza latente, siempre en las redes sociales nos están amenazando. Ahorita salió aquí en el diario, en un diario nacional de la prensa aquí en Nicaragua, salió la noticia, pues porque yo he sido objeto de una nueva estrategia que ellos tienen. A mi hermano y a mí nos pusieron en una foto y ofreciendo 50.000 córdobas. Es un poquito algo así como $1,800, $1,600, $1,700 que están pidiendo por la cabeza de cada uno de nosotros. Imagínate hasta dónde hemos llegado, pues. Ya ahora somos, ya estamos como en el viejo oeste.
Ajá, búsqueda y captura. Y bueno, ¿cuánto pondrían ustedes de suma para la captura de Rosario Murillo y Daniel Ortega? Porque ellos sí son verdaderamente un par de bandoleros y un par de asesinos.
Pues en realidad nosotros si estuviéramos al alcance, poderlos capturar y apresarlos, lo haríamos de gratis, pues, porque todo el pueblo lo que quiere es verlos encarcelados a ellos.
Cristian, tengo una pregunta. ¿Cómo ven ustedes la conformación, ¿no?, de los actores que van a representar en la mesa esta de diálogo? Bueno, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Esto está integrado por empresarios, sociedad civil y estudiantes y campesinos. Sí. También tenemos entendido que tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pues para ello fue un requisito establecido por la Alianza y aprobado para la Conferencia Episcopal. ¿Crees tú que esto le dé un poco más de transparencia a este diálogo que justamente tiene que ser llevado adelante con el asesino, el torturador y el violador de derechos humanos del país de ustedes?
Pues quiero comunicarle que la Alianza cuenta con el respaldo de Nicaragua. Todo el mundo está apoyando a nuestra alianza, pues sentimos que nos representan, pues porque todos los temas que han llevado es los temas que nosotros queremos, la democratización de Nicaragua y justicia para nuestros mártires. Así que sí cuentan pues con el respaldo de todo Nicaragua. Tenemos la esperanza que con estas delegaciones internacionales de derechos humanos sea más presión para aligerar el proceso de las elecciones anticipadas y la salida de Ortega del poder y del país, porque lo vuelvo a repetir, Ortega estando en el país es un peligro, aunque ya no esté en el poder, es un peligro para todos los ciudadanos que hemos estado en contra de su sistema. Nosotros exigimos cese a la represión. Está empecinado Ortega en andar quitando las barricadas en todas las ciudades donde hay barricadas. Y la población necesita sus barricadas por seguridad. Pero él, el sistema, los asesinos, los policías, los paramilitares, andan de casa en casa, en las cuadras, retirando barricadas y intimidando a todos los muchachos que estuvieron en nuestra barricada. Casualmente, ayer en la noche y hoy en el día, ahorita mismo, están aquí en Masaya buscando cómo quitar las barricadas con camiones y todas las personas que andan ahí armadas, intimidando a nuestra gente. Pero no importa que las quiten, nos quitan una y le ponemos 5, nos quitan 10 y le vamos a poner 50. Pues porque nosotros, Masaya, Nicaragua, no se va a rendir. Vamos a resistir hasta que saquemos a Ortega del país.
Muchísimas gracias. Era justamente el activista Cristian Fajardo, desde algún lugar en Masaya, poniéndonos al tanto y al día de esta nueva iniciativa coordinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para buscar la salida de Rosario Murillo y de Daniel Ortega de la vida política de Nicaragua. Antes de pasar con Valencia, con mi querido profesor y economista Elías Amor, hoy tuvo lugar un encuentro aquí muy, muy tierno, muy conmovidos todos con la presencia de Alexa Prieto Vidal, esa niñita cubana que en la gran potencia médica perdió sus piernitas por negligencia médica, porque si hubiera sido en vez de apellido Prieto Vidal, hubiera sido apellido Washington o apellido Helmer o de apellido Smith, o de apellido Castro, quizás hubiera tenido a tiempo a un angiólogo que hubiera podido cuidarla. Pero bueno, todo en la vida tiene solución. Karen Caballero tomó el caso en sus manos, llevó adelante una serie de reportajes, gracias también a la iniciativa de otro periodista independiente que fue quien la puso. Y hoy por hoy, bajo esta gestión realizada, está en manos del doctor Alberto Quirantes, que se ha convertido como que en el padre de resolver los problemas para los que no tienen recursos. Y su organización se llama Prótesis Sin Frontera. Esto es lo que hace de Radio y Televisión Martí un organismo que más allá de brindar noticias, brinde esperanza y fe para todos los cubanos. Por eso, yo me siento honrada de ser parte de Radio y Televisión Martí. Y ahora sí, vámonos a Valencia, mi querido productor. Ya tenemos en Valencia a mi economista preferido. Buenas noches para usted, profesor Elías Amor, y buenas tardes para mí. Profesor, se me fue el profesor. Se cayó la comunicación. Esto no le pasaba a la Virgen María porque no se dedicó nunca a hacer un programa en vivo. Vamos a anticiparle que Díaz-Canel anda bien obsesionado, ¿no?, con la idea de las inversiones extranjeras. Hay que buscar inversionistas extranjeros. Pero ahora viene el verano. Los veranos en Cuba son terribles. Los veranos en Cuba se llenan de conflictos. Él tuvo una reunión hace poco en el municipio Playa. Estuvo hablando sobre toda una serie de planes que él tiene para llevar adelante, revitalizar la ciudad de La Habana. Vamos a ver, pero...
Ahora estoy aquí.
Ya está aquí. Bueno, buenas noches.
Y dándote las gracias por esos cumplidos que no me merezco en modo alguno. Ya sabes que el aprecio es mutuo y que te sigo muy de cerca tanto en las redes sociales como en esta emisora magnífica que además representa lo mejor del exilio cubano, que es la solidaridad, Cari.
Sí, señor. Hoy nos hemos sentido tan felices, de verdad.
Hemos estado siempre unidos unos a otros en el exilio porque hemos sufrido, los que llegamos chiquitos, los que llegaron más viejos, todos, y lo hemos vivido y sabemos lo que es esto. Y felicito a Radio Martí, por supuesto, porque creo que han hecho ahí una magnífica labor.
Muchísimas gracias, profesor. Bueno, mira, Díaz-Canel, usted sabe, es una persona que llegó al poder porque el dictador Raúl Castro decidió que él fuera. Pero se ha tomado muy en serio el tema de las inversiones extranjeras. Nada más que habla de eso, aceptable economía cubana, necesita más inversión extranjera. Eso fue lo que le planteó al Consejo de Ministros. Habla también de cómo incrementar las exportaciones, las importaciones. Hábleme un poquito de todos estos planes, porque usted me dijo que todo esto chocaba con grandes realidades. El desarrollo de la zona especial del Mariel, que en 5 años de explotación no muestra resultados. Y él está sorprendido de todo esto. ¿Dónde estaba Díaz-Canel 5 años atrás?
Pues en el mismo sitio. Él es, digamos, también está directamente responsable de lo que fue la ley que aprobó el régimen en materia de inversiones extranjeras para captar inversiones extranjeras en Cuba. Él está desde que se pone en marcha la iniciativa del Mariel y él está, digamos, que en estrecha relación con la administración encargada de la movilización de inversiones extranjeras, que es la que encabeza Rodrigo Malmierca, hijo de precisamente el Malmierca, que fue durante mucho tiempo un alto dirigente del régimen en los años 60.
Ajá, correcto.
Al que mi padre conoció en Cuba. Bueno, pues de alguna manera el fracaso de la inversión extranjera en Cuba, Cari, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, tiene, en mi opinión, 3 motivos fundamentales. En primer lugar, que un gobierno como el de Cuba no puede bajo ningún concepto condicionar la inversión extranjera, es decir, el dueño del capital, que suele ser español, francés, alemán, italiano, chino o de donde sea, quiere y pretende hacer con su dinero lo que le apetece y lo que se le antoja, y no acepta que se le condicione por parte de un gobierno a unas condiciones que normalmente no son las que en otros países existen. Por lo tanto, salvo intereses muy puntuales y concretos de gestión de determinadas instalaciones hoteleras y cosas del estilo, el proyecto de inversión extranjera en Cuba tiene un recorrido muy limitado por esto. En segundo lugar, porque en Cuba no se puede invertir libremente en lo que uno pretende. Para empezar, los cubanos de a pie que me están oyendo no pueden ser beneficiarios de la inversión extranjera. Un cuentapropista cubano que tiene un pequeño paladar en La Habana o un pequeño negocio no puede asociarse con un extranjero y montar una joint venture, como en cualquier otro país del mundo, para desarrollar un proyecto. Uh-huh. Eso está prohibido por la ley. Y luego, en tercer lugar, el procedimiento para el Mariel, por ejemplo, en concreto,
tiene tanta burocracia y tanta lentitud y además pasa por tantos controles que se eternizan los procesos. De tal modo que la gente que empezó hace 3 o 4 años a iniciar unas contactos, unas relaciones y tal, se encuentran con que 3, 4 o 5 años han pasado y no se ha podido hacer absolutamente nada. Si a eso le añadimos que la Contralora General, la señora Bejarano, ya anunció algunas investigaciones sobre presuntos delitos cometidos en el ámbito de las inversiones extranjeras, pues y el hecho de que en Cuba los empresarios, entre comillas, los directivos de las empresas, no sean dueños de las empresas, sino que sean personas a sueldo del Estado, pues hace muy difícil que los elementos de riesgo, de innovación, que van asociados a la inversión extranjera, se pongan en marcha. Yo creo que el empresario extranjero llega a Cuba, ve todo esto y se va. Se va a invertir a cualquier otro país, a la República Dominicana, a Puerto Rico, o se va a cualquier otro destino en donde encuentre pues unas condiciones más favorables.
Así ¿cómo es, estará la situación, Elías, para que el propio Díaz-Canel, por eso yo te preguntaba dónde estaba Díaz-Canel, haya manifestado, ¿no?, en una reunión que tuvo con el pleno del Comité Central del Partido Comunista, criticó negociaciones que impiden materializar proyectos de inversión, exhortó a hacer más las gestiones más viables, menos engorrosas, indicó que había examinado y comprobado temas sistemáticamente con el fin de... Pero, Dios mío, esto es como que la repetición de un disco duro es darle la vuelta a la noria sin lograr una solución. Reunirse con los que saben dónde está el mal. Que el que sabe cuál es el mal, comenten del mal, pero no se busca la solución para el bienestar. ¿A dónde vamos a llegar?
A ningún sitio, porque lo que ellos quieren es hacer las cosas dentro del absurdo modelo económico que existe en Cuba desde 1959. Y ese modelo ya no puede funcionar más. Yo, en mis artículos en el blog, no hago otra cosa que decirlo claramente. No tiene funcionalidad. Es un sistema que ni los chinos, ni los vietnamitas, incluso Corea del Norte muy pronto abandonará ese modelo económico, si las relaciones con Estados Unidos van a buen término, que yo creo que van a llegar. En ningún país del mundo, solamente los castristas, los comunistas de Cuba, se aferran a un sistema que le quita la libertad de elección a los consumidores y la capacidad de emprender a la gente que tiene deseo de emprender. Y a resultas de eso nos encontramos con un país muerto, en el que, por desgracia, la población ya empieza a disminuir, en el que no hay inversiones, en el que lo único que hay es déficit público, que falta financiación, que no existen estímulos para nada, que la población se conforma con $23 al mes de sueldo medio y que lo que hay que hacer es resolver y buscarse la vida porque no hay otro sistema para poder llegar a fin de mes. Ese no es un modelo que se pueda presentar al mundo por mucha sanidad y educación que ellos dicen que es gratuita, que la sanidad y la educación gratuita la tenemos, por ejemplo, en España, y no tenemos un modelo tan absurdo como el que existe en Cuba, y eso yo siempre lo recalco, ¿no? Para que se entienda perfectamente que puede haber sanidad y educación gratuita con un modelo económico basado en la libre empresa, en la propiedad privada, en los partidos políticos, en el pluralismo, en el respeto a los derechos humanos.
Yo le pregunto, si usted estuviera en los zapatos de los que estuvieron invirtiendo en el Kempinski, el hotel famoso, y usted viera que después de tanto dinero tirado, la remodelación, la conversión de un hotel de lujo de la Manzana de Gómez en todo un evento, que solo el 20% de sus habitaciones estén ocupadas, ¿cómo se sentiría usted como inversionista, pero cómo se tienen que sentir también los que trabajan en ese lugar, que porque no hay movimiento tienen que ir para la casa y no cobran un centavo?
Yo me preocuparía mucho, pero me preocuparía, por ejemplo, mucho más de ver que la cosecha de azúcar de la que fue la primera potencia económica mundial no remonta a las cifras de la época de la colonia.
Ah, ese, pero el kit de la grave. Efectivamente, yo sabía que usted me iba a responder eso.
Sí, Cari, porque la cosecha de azúcar cubana era el instrumento de prefinanciación que tenía la economía en con los mercados de capitales como el Club de Roma y los financieros que le proporcionaban recursos a Cuba. Si no hay azúcar, no hay dinero.
Era
si
la, azúcar, la bolsa no de país. Valores de Cuba privada era la producción de azúcar.
Claro. El que vengan más o menos turistas al Kempinski o que entre más gente o menos en los paladares es una cosa muy puntual, porque el sector turismo en Cuba no representa más de un 10% del Producto Interior Bruto. Pero el azúcar en Cuba es la madre del cordero, como se dice con el término para que todos nos entendamos. Y aunque Fidel Castro destruyó el sector y cerró ingenios y redujo la producción de azúcar de manera absolutamente imprudente, es un sector enormemente rentable y productivo que lo único que hay que hacer es ponerlo a funcionar. Y los cubanos que me están oyendo lo saben. Cuba es una gran potencia azucarera. Cuando tú produces 7, 8 millones de toneladas de azúcar a los precios que hay a nivel mundial, tú puedes prefinanciar esa cosecha y recibes dinero del extranjero, porque hay gente entonces que cree en ti. Si esa cosecha de azúcar no se remonta y no se supera el millón de toneladas, que digo yo, menos todavía ha habido este año, pues el dinero no llega a Cuba. Y entonces el inversor en el Kempinski y en el Mariel y en todos los sitios donde ellos han puesto el trocito de queso para atraer al ratón, pues coge miedo, claro. Es una economía que no tiene sostenibilidad.
Profesor, sí. Usted sabe que se ha creado un grupo de apoyo para la capital cubana. Usted sabe que esto es algo que a ellos les encanta, crear los grupos de apoyo al comandante en jefe, que terminó en una piedra ahí en Santiago de Cuba. Ahora el presidente del Consejo de Estado y de Ministros dirigió la reunión del grupo gubernamental de apoyo a la capital, en la cual se evalúan temas trascendentales para el desarrollo. Van a poner a los cubanos a pintar fachada. En fin, todo esto no es más que una pequeña locura desorganizada de personas que son parásitos de otros países. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Usted cree que esos edificios que están corroídos, que cuando llueve y se seca, se caen, van a resolverse con eso? ¿Sí o no? Que tengo un segundo para usted.
Yo creo que no, Gary, y me sirve el ejemplo de cuando Fidel Castro repartió los pollitos en Cuba en pleno pedido especial. Es lo mismo. Esos pollitos se murieron todos porque la gente no los podía curar. Pues estas casas seguirán cayéndose en La Habana porque no es posible hacer absolutamente nada porque es una idea loca.
Vamos a terminar con que todo es mentira, pero bueno, algún día llegará la realidad. Muchísimas gracias, profesor Elías Amor. Gracias a Cristian desde Masaya. Gracias a mi equipo de producción. Ahora los dejo con la programación de Radio y Televisión Martí. Regresamos mañana con más Tras en la Noticia. Que tengan todos muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Rojas de Boston.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Angelinos versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas,